Toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta.
¡Qué buen tema, mis amores! A ver, colócamelo. Adrián Coria.
Prendo un cigarro dormido, es muy temprano, apenas el luz.
Y este es el momento, Asoprofi. Tiene su momento, Asoprofi. Arriba. Usted ya sabe, Adrián Coria, que cuando yo digo Asoprofi, ahí está. Muy bien. Felicitaciones. Asoprofi. Muy bien. Asoprofi es una asociación sin fines de lucro destinada a fomentar la asociación entre proveedores de bienes y servicios financieros y fintech y la comunidad, promover el desarrollo económico y social del país, colaborar con los poderes públicos en la situación de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros, propender a la capacitación y elevación social y cultural de los asociados y de los usuarios de servicios financieros y la educación financiera, fomentar el uso de la tecnología para el desarrollo de actividades de financiamiento en general. Su presidente es Diego Gabriel Petito. Su vicepresidente es Guillermo Alberto Barbero. Su secretario es Gabriel Mario Leonelli. Integra también el comité ejecutivo La Dama, que es Sandra Sopo. Y como tuve un mano a mano y froté la lámpara con el genio de Guillermo Barbero, hoy me toca un mano a mano frotando la lámpara con otro genio, porque Asoprofi tiene a todos los genios. Y hoy le toca al doctor Diego Gabriel Petito. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
Bien, un gusto. ¿Viste que tenemos el momento Asoprofi, Diego, y ahora es Asoprofi? ¿Le gusta cómo lo implementamos?
Sí, sí, impresionante. Después le ponemos humo también para frotar la lámpara y que salga.
Claro, después le ponemos humo. Eso es lo que tiene que traer mi querido Agustín Hilardo, solo le falta eso, ¿no? Yo traigo la lámpara, él trae el humo y hacemos una filmación. Y mientras tanto digo Asoprofi y ya está activo Adrián. Una cosa fantástica, tenemos a todo el equipo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien, Diego? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Contento de estar con ustedes, con este maravilloso equipo que te rodea. Así que...
¡Qué bien!
Con ganas de conversar un poco.
¿Sabe que empezó bien hoy? Muy bien empezó, por el maravilloso equipo que me rodea. Muy bien, todos muy contentos. Mira, a mí, yo cuando veo ahora los ojos achinados en mi equipo, digo, qué suerte, porque significa que se están sonriendo y le están pasando bien. Y cada vez que usted o Guillermo Barbero dice el fantástico equipo, el maravilloso equipo, está con los ojos achinados Adrián Cori y con los ojos achinados Agustín Hilardo. Logra eso, doctor. Eso es muy bueno, es motivación.
Bueno, se lo merecen, así que qué bueno que se pongan contentos.
Bien, hoy vamos a tratar un gran tema. ¿Cómo financian sus actividades los proveedores no financieros de crédito? Esa es la temática en general. Ahora voy a empezar por la base, que es la pregunta. Los proveedores financieros, y en este caso, los proveedores no financieros de crédito específicamente, ¿cómo se financian los proveedores no financieros de crédito para obtener capital de trabajo? Diego, empecemos con esta pregunta y después voy a avanzar.
Bueno, Alejandra, básicamente lo primero que tenemos que entender es que los proveedores no financieros de crédito no son bancos.
Bien.
Y esto tiene una clara diferencia en la manera en que obtienen los recursos dinerarios que aplican a las financiaciones otorgadas.
Claro.
Básicamente sabemos que los bancos actúan en la intermediación entre la oferta y la demanda de dinero.
Sí.
Eso les permite captar ahorro público, captar ahorro de personas que tienen capital excedente, ¿sí? Uh-huh. Y esos ahorros, esos fondos, a través de depósitos específicamente reglamentados por el Banco Central, los pueden luego aplicar a financiaciones a terceros que necesitan dinero para distintas actividades.
Bien.
Esto, claramente, los proveedores financieros de crédito no lo pueden hacer.
Claro.
En realidad pueden hacer una de las dos cosas, que es prestar dinero, pero no pueden captar ahorro público para poder destinar esos fondos de captación a los préstamos que otorgan.
Bien.
Esta diferencia no es menor, ¿no?
Es sustancial, te iba a decir.
Sí, sí, es sustancial. En primer lugar, obviamente, estos procesos de captación de ahorro público están regulados fuertemente por el Banco Central, porque no es un tema menor captar fondos del ahorro público.
Claro.
Si captaran fondos del ahorro público y no se tuviera la debida diligencia y el debido control y respeto por esos fondos, probablemente esos fondos después se apliquen de una manera incorrecta y por lo tanto habría dificultades para después restituirle esos fondos a quienes lo prestaron las entidades que intermedian.
Sí.
Por lo tanto, la ley y el Banco Central, que tiene la obligación de controlar todo este sistema, pone muchísimo énfasis en esto y quizás este es el fundamento de que solo algunas pocas entidades pueden realizar esta tarea.
Bien.
De captación.
Bien.
Por lo tanto, los proveedores no financieros de crédito están limitados a financiar su capital de trabajo, es decir, los fondos que luego después le prestan a los tomadores de crédito a través de estructuras más específicas y más acotadas.
Muy bien, muy claro, me gusta.
Primero,
proveedores no financieros de crédito, ¿cómo pueden financiarse y obtener el capital de trabajo? Primero, Diego.
Primero, como siempre, que se inicia un negocio, el capital lo aportan los socios.
Claro, te iba a decir
así
eso.
Así que, ya sea en una primera instancia o en sucesivos aportes de capital, los socios, que además tienen la obligación de realizar todos los aportes necesarios para que la sociedad pueda funcionar y cumplir con su objeto, son los que aportan en primera medida los fondos necesarios para empezar a operar.
Mm.
Ahora, estos aportes se terminan, no son eternos.
Lógicamente, ¿sí? ojalá lo fueran.
Sí, ojalá. Quizás hay algunos socios que podrían tener una aportación ilimitada, pero creo que después de tantos años no he conocido a ninguno. Así que la verdad que es necesario recurrir a estructuras de fondeo complementarias al aporte de los socios.
Exacto.
Sobre todo porque este es un negocio de capital intensivo. ¿Qué quiere decir? Que la demanda de crédito, especialmente en nuestro país, es muy fuerte, muy dinámica, está muy afianzada en el público en general, ya sea para personas humanas que tienen necesidades de consumo como para empresas. Y por lo tanto, el capital que se necesita para prestar es permanente y por eso lo llamamos un negocio de capital intensivo.
Bien.
Siempre necesito dinero para prestar. ¿Por qué?
Bien.
Porque el dinero que tengo hoy, destinado a prestar, lo presto y me lo van a devolver en 12, 24, 36 meses.
Bien.
O más también, ¿sí? Por lo tanto, el dinero del próximo mes necesito tenerlo también disponible para poder desembolsar los préstamos que otorgue y otorgarle las sumas prestadas a los solicitantes. Por lo tanto, digamos, a los proveedores no financieros de crédito le quedan posibilidades muy específicas para obtener esos fondos, como por ejemplo obtener dinero prestado.
Exacto.
¿Sí? Diría que yo, lo para hacerlo sencillo en este punto, habría dos mecanismos importantes. Tomar dinero prestado, es decir, generar una especie de endeudamiento de la
bien.
Compañía que presta,
sí.
por alguien que facilite esos fondos,
sí.
o bien financiarse con activos, que a eso me voy a referir en unos minutitos.
Bien.
Arranco por el sistema de endeudamiento.
A ver.
Hay que tener cuidado con esto, porque como los proveedores no financieros de crédito no pueden captar depósitos,
sí.
hay que tener especial atención a los mecanismos de endeudamiento que se eligen para no caer en algunas disposiciones que prohíben, como decíamos antes, la captación de ahorro del público.
Sí, y o trampas que también existen.
Sí, bueno, claro. Para evitar eso, digamos, tenemos la ley que lo regula específicamente.
Por eso.
El artículo 2 de la Ley de Entidades Financieras dice claramente,
claro,
quiénes son las autoridades que están autorizadas específicamente por la autoridad de Contralor, que es el Banco Central, para realizar intermediación.
Eso es muy importante, porque muchas veces lo hablamos con Guillermo Barbero para no entrar en fraudes.
Sí, claro, claro. Absolutamente. Quienes no están en esa lista del artículo 2 de la Ley de Entidades Financieras no pueden captar ahorro público.
Bien.
Por lo tanto, el dinero que reciban lo tienen que recibir de empresas especializadas, bancos regulados por el sistema financiero y por la autoridad del Banco Central, que sí le podrían prestar en determinadas condiciones a los proveedores no financieros de crédito,
sí,
o a través de otros mecanismos permitidos por la ley.
Bien.
Pero nunca tomando depósitos, prometiéndole a las personas a las que le tomamos ese dinero una renta con el pago de una tasa, porque
clarísimo,
como decíamos antes, está absolutamente prohibido.
Bien.
Para los proveedores no financieros de crédito.
Bien.
Tanto está prohibido que si el central detectara que alguien que no es una entidad financiera regulada por la autoridad bancaria y financiera del país, podría recibir sanciones durísimas, y además de recibir sanciones durísimas de la autoridad administrativa, estaría cometiendo un delito regulado,
claro,
por el artículo 310 del Código Penal.
Bien.
¿Sí? Con
bien,
penas muy severas.
Bien, clarísimo.
Para estas realizaciones. Con lo cual, no es un chiste. La incorporación de del delito penal no tiene muchos años. Antes solamente había infracción administrativa.
Te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo aproximadamente tiene? Porque eso
2014,
es importante. Bien.
2014.
No hace mucho.
Pero, digamos, las sanciones son severas, con lo cual hay que ser muy cuidadosos de no caer ni en la tentación, ni en el descuido, por ingenuidad, de realizar alguna de esas actividades prohibidas.
Me gusta porque Diego se sabe todo, se sabe a nivel legal, lo asocia, se sabe los artículos, la coma, la página y todo. Bueno, ahora Diego, te quiero preguntar algo que una vez me quedó pendiente. Cuando nosotros hablamos de crédito, ¿es lo mismo los créditos que están conformados con un formato físico o digital?
Bueno, no, claramente no es lo mismo, Alejandra.
¿Cuál es la diferenciación?
Bueno, para hacerlo bien, bien sencillo, todo es mucho más simple, podrás imaginar, cuando podés ver y tocar las,
claro,
cosas que estás adquiriendo, ¿sí? Esto ha sido siempre el mecanismo tradicional de financiación. Por ejemplo, te decía antes que otra modalidad de financiamiento es la financiación con activos.
Exacto.
Ahí adentro tenés dos modalidades posibles: la venta de cartera o la titulización de activos, que es una operación propia y típica del mercado de capitales.
Bien.
Cuando vendés la cartera, lo que haces básicamente, hago esta introducción para después contestarte rápidamente.
No, pero me gusta, sí.
¿Tu pregunta? Cuando haces una venta de cartera, básicamente lo que estás haciendo es ceder un flujo futuro.
Bien.
Por ejemplo, diste un préstamo a 24 meses, ¿sí?
Sí.
Vos tenés que esperar 24 meses para recuperar,
claro,
el capital prestado más el cobro de los intereses pactados, que va a representar la utilidad del proveedor no financiero de crédito que esté realizando esa actividad de financiamiento.
Bien,
¿sí?
Bien.
Bien. Ahora, si yo necesito dinero mañana porque tengo que seguir prestando, puedo recurrir a ese activo que no es líquido, porque la liquidez va a estar en 24 meses, como hablábamos en este ejemplo particular, y conseguir a alguien que pague un precio por ese flujo futuro de 24 meses hoy.
Sí.
Entonces, a ese flujo de 24 meses le fijas un valor presente, sí, que es lo que vale hoy, porque el que lo compra va a tener que esperar 24 meses para cobrar también.
Bien.
Se produce un descuento que realmente, bueno, en la práctica equivale al capital que prestaste más un algo más, ¿sí?
Ah, una pequeña ganancia que no es poco hoy en día.
Que no es poco, adelantando ese flujo y permitiéndote generar de nuevo el capital líquido para poder seguir.
Bien,
prestando,
para seguir operando.
Sí, sin este procedimiento, a los proveedores no financieros de crédito, por lo menos algunos de ellos, se les hace muy difícil seguir.
Eso te iba a decir, sería muy difícil.
Claro.
Claro.
Y cubrir toda la demanda de los que piden préstamo todo el tiempo.
Bien.
Entonces, esto es un mecanismo muy importante. Y volviendo a lo que me preguntabas antes, respecto a si es lo mismo hacer una operación, por ejemplo, utilizando el ejemplo que vimos recién de la venta de cartera con créditos que tengo en un legajista.
Que ahí sería carpeta, formato físico.
Claro, una carpeta que tiene el nombre del deudor, que adentro claro. tiene la solicitud de crédito, que tiene un pagaré físico, claro. que todo está firmado de puño y letra por el deudor, que vender un crédito que fue originado digitalmente en donde no tengo nada para tocar y lo que es peor, no tengo nada para ver.
No es tangible. Eso es
no
un
es
tema.
Tangible. Exactamente. Es
para el no es tradicional tangible. Es un tema.
Exacto. No es tangible, pero existe.
Pero existe.
Lo que tengo que saber es cómo puedo hacer para determinar su verdadera existencia.
Bueno, te digo que con las billeteras virtuales, cuando estuvimos con vos y también Martín Furz, fue también muy claro, porque se puede hacer todo con una billetera virtual sin necesidad de operar con el banco. Y en situaciones de pandemia, es decir, que lo digital, al comienzo uno le puede llegar a tener miedo, pero no queda otra que adentrarte en esta era también. Por eso que es importante hablar ahora de lo digital.
Sí, sin duda. También lo hablamos con Guillermo Barbero.
También.
Cuando hablábamos de créditos digitales.
Exacto, ¿sí? Los créditos digitales.
En esa charla que decíamos que estos créditos digitales se sirven de elementos tecnológicos para ser conformados. Lo importante en este caso es que el proveedor no financiero de crédito, que origina créditos digitales y que tiene la expectativa a futuro de poder financiarse con ese activo no tangible,
sí.
como bien decías recién, excelente tu manera de expresarlo, es de conformar un proceso de originación de estos activos digitales que sea fácilmente reproducible y que le permita saber al otro, o determinar al otro, que existe, que es legítimo, que fue otorgado contra el deudor que decimos que fue otorgado, y que ese deudor haya expresado una efectiva voluntad de haber querido tomar esa obligación
Bien.
Y comprometerse al pago de ese crédito.
Claro, Diego, porque desde ese punto de vista no es tangible, pero es digital, se puede observar y uno sigue teniendo confianza.
Exacto, exacto. Por ejemplo, algunos bancos
es un
están
ejemplo.
Empezando a animar a comprar créditos digitales. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, los bancos son bancos.
Sí.
Se especializan en captar fondos, tomar ahorros, prestar esos fondos, cumplir con la normativa que le impone el central, pero no necesariamente en su estructura son todos tecnológicos que pueden
claro.
interpretar un archivo digital.
Sí.
Por lo tanto, hoy, en la práctica, se está recurriendo a empresas que tienen sí esa capacidad tecnológica, que pueden abrir un archivo digital, que tenga un documento digital firmado de manera electrónica por el deudor
sí.
y determinar claramente si eso existe o no, basado también en los requisitos de trazabilidad de ese crédito y de la originación de ese crédito por parte del originante.
Bien, ahora partamos de una base. ¿Cuáles son los requisitos para aquellos oyentes que nos están escuchando que debe tener los créditos digitales?
Bueno, lo voy a sintetizar bastante enumerándolos.
A ver.
En primer lugar, como todo proceso de contratación a distancia por medios electrónicos, se debe contemplar para la seguridad de los futuros inversores, de los que compran
sí.
esos activos, ¿sí?
Uh-huh.
Y del activo negociado en sí mismo, primero la correcta identificación del consumidor, del que tomó el préstamo.
Bien.
¿Cómo? Bueno, a través de mecanismos, no se utiliza un solo mecanismo. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores nos recomienda que por lo menos haya tres mecanismos alternativos de identificación
Bien.
Que convivan de la persona para asegurarnos la correcta identidad y que no haya un fraude, ¿no?
Exacto.
Una suplantación de identidad.
Eso es muy importante.
Ahora hablar de eso. Después, la inequívoca expresión del consentimiento, es decir, ¿cuál es la inequívoca prestación o presentación del consentimiento en una modalidad tradicional de crédito? La firma holográfica,
claro.
la firma de letra. Mm. Esto tiene que ser reemplazado por algo que sea igualmente efectivo,
Bien.
Que nos permita saber que de manera categórica ese deudor consintió no solamente tomar el préstamo, sino en las condiciones en que las tomó y que dice el contrato.
Bien, es decir, es una certificación de firma digital, no bajo un escribano como antes se tenía que ir y tener un escribano.
Claro, y que esa voluntad se exprese a través de un perfeccionamiento del contrato que sea reproducible después.
Bien.
Porque si alguien desconoce que tomó el crédito o cuestiona algún aspecto del crédito y tenemos que recurrir a un tercero para resolver ese conflicto, ese tercero tiene que poder conocer todo lo que pasó en la contratación digital para poder resolver el conflicto.
Perfecto.
Ya sea un mediador, un juez o quien sea que tenga que intervenir, por ejemplo, un organismo de defensa del consumidor.
Perfecto.
Y por último, la correcta y demostrable acreditación de los fondos que deposité en favor del tomador, por lo cual tengo que demostrar que esos fondos llegaron al tomador de crédito, ¿no?
Exacto.
A veces se puede complicar un poquito, porque a veces el tomador de crédito no recibe los fondos del préstamo tomado. Vas a decir, Diego, te volviste loco, ¿qué decís? Si yo pido un préstamo, me llevo los fondos para del préstamo que pedí y utilizo ese dinero.
Y sí.
Eso es lo normal y tradicional. Pero ahora, con el auge del e-commerce y las financiaciones de las compras, en tiendas digitales o en tiendas físicas, también está el préstamo para comprar un bien. Por lo tanto, no voy a recibir yo como tomador de préstamo los fondos de ese bien si lo que quiero es pagar el precio de un bien que me compré, por ejemplo, una heladera.
Bien.
Que quiere decir que el resultado del desembolso de ese fondo
está en la heladera.
En el comercio que me vendió la heladera. ¿Sí?
Bien.
Entonces, eso lo tengo que acreditar bien. Ocurra lo primero, ocurra lo segundo, donde los fondos los recibe el comercio, yo tengo como proveedor financiero de crédito que acreditar fehacientemente que ese dinero efectivamente fue desembolsado y lo recibió quien lo deba recibir.
Exacto.
Porque eso hace a un correcto crédito, ¿sí? Otorgado de acuerdo a las normas vigentes y que genera un perfeccionamiento de la operación que permite determinar un crédito de la calidad necesaria y suficiente como para ser negociado en el mercado y que alguien lo quiera comprar y adelantarme el fondo, los fondos de ese préstamo para poder seguir prestando como hablábamos recién.
¡Ay, brillante, doctor! ¡Qué mano a mano! Yo le había dicho a Guillermo Barbero, ¡qué mano a mano! Ahora con usted también tengo que decir lo mismo, ¡qué mano a mano! Se ríe, Adrián Coria, es verdad, ¡qué manos
es,
a mano!
Es como la delantera de la selección de Francia.
¡Claro!
Si no la agarra
Mbappé... Sí, si no es la selección de Francia... Ahora tenemos al Barça también. ¿Usted no le gusta el Barça?
No, yo soy hincha de la Juve. No,
usted es la Juve.
Tifosi Bianconeri.
Ah, mire usted, no se queda con chiquita, no se queda. Hoy vamos a tener a Cavenaghi Suárez Cavenaghi.
Sí, vamos a ver.
El Cavenaghi de la Chay, entonces te lo traigo ahora yo. Y después te traigo al Cavani de hoy. ¿Me entendés? Porque están los fantasmas en la cancha. Van a estar los fantasmas.
No hablemos de Cavani y de Luis Suárez porque estamos
por eso
todos
te
muy
digo.
Nerviosos, ¿no?
Por eso te digo. ¿Cuál es el cierre que le querés hacer, Diego? La verdad que fue clarísimo, una exposición de lujo, porque no es fácil hablar de estos temas tan lisa y llanamente como lo hiciste. Sos un lujo. Y encima con la parte también legal, técnica, que le implementaste. Chapo. A ver, ¿cómo querés finalizar, Diego, el día de la fecha?
Bueno, no, sería muy largo explicar algunos detalles más que tiene esta operatoria, pero... Los proveedores no financieros de crédito, como decíamos antes, se pueden financiar en el mercado de créditos, pueden vender sus créditos y cederlos a quien los compre en las condiciones que hablamos. También esos créditos pueden ser negociados en el mercado de capitales a través del proceso de titulización de activos, que es bastante complejo. Me gustaría un día también poder dedicar un programa, una parte del programa a esto.
Me encanta.
Sé que es de mucho interés para los proveedores no financieros de crédito en general. Quiere decir que tanto el mercado financiero como el mercado de capitales son fuente de financiación genuina, con condiciones muy interesantes para los proveedores no financieros de crédito. Por lo tanto, hay que animarse a recurrir a estas estructuras de fondeo para poder tener un negocio ágil, flexible y pujante y poder seguir siempre cumpliendo las necesidades de tus clientes.
Bien.
Estar siempre en el mercado, que es lo importante, estar.
Doctor Diego, y en este caso ASOPROFI, ¿cómo podría actuar para estos proveedores no financieros de crédito? Porque acá se dice ASOPROFI y ya te digo que está una cosa así. ASOPROFI. Bien.
Genial.
¿Cómo podría actuar ASOPROFI en esta situación?
Bueno, ASOPROFI está siempre a la expectativa de las necesidades de sus asociados, tratando de canalizar estas necesidades, orientando y asesorando a todos los asociados para que todos estos procesos sean lo más ágiles y efectivos posibles para justamente cumplir con este punto tan importante del negocio, que es obtener el capital de trabajo para poder prestar, ¿no?
Bien.
Siempre dentro del marco legal, que por suerte es la vocación de todos los proveedores no financieros de crédito, y obviamente estar a tono con las disposiciones legales y no incumplir ninguna de ellas.
Muy bien. Ahora, Diego, te toca hoy a vos decirnos cómo nos contactamos con ASOPROFI.
Bueno, esto lo hace muy bien Barbero,
sí.
Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Simplificado con la página web, que es lo único que me acuerdo. www.asoprofi.com. Espero no haberme equivocado.
No. www.asoprofi.com. Si no googleen ASOPROFI, @ASOPROFI, ingresan a todas las modalidades de ASOPROFI. Y estuvimos con el presidente y cofundador de ASOPROFI. Es abogado con especialización en derecho financiero, bancario y en el mercado de capitales, entre otras especialidades. Titular del estudio Petito Abogados, con más de 30 años de trayectoria, y empresario experto en nuevas tecnologías aplicadas a la actividad financiera, y son y 40 y hemos estado hablando como si fueran 10 minutos nada más. Es increíble cómo se pasa el tiempo. Diego, te quiero preguntar, ahora se viene la selección argentina, Argentina-Uruguay, me imagino que lo vas a ver.
Sí, por supuesto, ya tengo la cerveza y el aperitivo preparado.
Te iba a preguntar, ¿cómo venimos? ¿Cómo está Gabriela? ¿Cómo está Rami? ¿Cómo está Delphi? ¿Cómo está la familia preparándose para ahora? ¿Todos preparados para ver el partido?
Están todos muy bien, algunos criticando a los jugadores que están como titulares, otros más contentos. Bueno, como todos, somos todos directores técnicos.
Sí, es verdad, esta es la situación en la cual somos todos directores técnicos. Y hablando de este momento y de tu familia, un cariño muy grande para tu mujer, para Gaby, un cariño muy grande para Rami y para Delphi y Rami. Y en este caso, hacer extensivo a todo ASOPROFI, un feliz día del padre. A vos, que sos un padre con todas las letras, un padrazo. Así que tengas un hermoso domingo y hacerlo extensivo a esta asociación civil sin fines de lucro, que estamos tan felices de que esté en este programa. Que la pases hermoso con todo el cariño de tu mujer y de tus hijos, siendo un momento tan importante el Día del Padre como para vos, como para todos los padres. Así que en representación de este programa y para todo ASOPROFI, todos los padres de ASOPROFI, te deseamos un feliz día, papá, un feliz día, Diego Gabriel Petit. Un aplauso muy grande, Diego. ¡Bravo!
Muchas gracias. Feliz día al padre para todos.
Gracias, Diego. Cuídate mucho. Chau. Felicidades.
Chau, chau.
Y estuvimos con él. Y estuvimos con ASOPROFI.
Esto fue ASOPROFI. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.